si las palabras de tus amigos no te convencen? ¿Y las de los otros menos aún? Escucha ruido de fondo.
Hola amigos y amigas de Radio PWD. En esta tarde de domingo, Radio PWD se acerca nuevamente a historias que nos cuentan en el cine. Como en otras ocasiones donde hemos intentado modestamente imitar esos programas que ya hemos explicado, que emitían en Radio 3 y que en un momento dado dejaron de emitirse, que se llamaban Videodrome, aquellos programas en los que se utilizaba el cine como vehículo de reflexión sobre temas diversos. Nosotras hoy vamos a utilizar una película precisamente de esa forma, intentando que nos sirva para reflexionar. Esta película sobre la que vamos a hablar y de la que vamos a escuchar momentos sonoros se titula Las razones de mis amigos. Las razones de mis amigos es una película que habla sobre la amistad, sobre el dinero, sobre el trabajo. Es una película que habla de vidas cotidianas. Las razones de mis amigos es una película española del año 2000 dirigida por Gerardo Herrero. El guión de esta película está basado en una novela de Belén Gopegui. La novela se titula La conquista del aire. La acción, tanto de la novela como del film, gira en torno a la vida de tres personajes: Santiago, Marta y Carlos. Corre el año 1996, en la película 1994 la novela. En Madrid, una metrópoli que se prepara para el siglo XXI. Nuestros personajes se conocen desde la adolescencia, ahora rondan la treintena. Han compartido muchas experiencias de vida, han vivido juntos el deseo idealista de cambiar el mundo buscando desde dónde hacerlo. Han pasado juntos por la universidad manteniendo una actitud crítica, haciendo política de izquierdas, defendiendo ideales. Ahora, cuando les conocemos, Santiago es profesor de universidad, ha sacado su plaza con esfuerzo y mantiene la imagen de sí mismo como de alguien a quien llegar a donde está le ha resultado muy difícil, dado su origen social de clase, entre comillas, obrera. Marta es asesora en proyectos relacionados con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Santiago le recrimina a veces tener siempre las espaldas cubiertas, pues es hija de empresario. Y Carlos, nuestro tercer personaje, ha querido poner en práctica esos ideales que defendían creando una empresa electrónica con intención alternativa. La película comienza con la reunión de estos tres amigos para comer. Han hablado de sus vidas y a los postres, Carlos plantea un serio problema. Lo escuchamos.
¿Podéis prestarme dinero? Es para mi empresa. Lo necesito.
¿Cuánto?
8 millones. 4 tú y 4 Santiago. Si los tenéis. Y si podéis.
Vamos a ver. Un cortadito para Marta. ¿Un solo para ti, Santi?
Sí, gracias.
Y el té. Y 1000 hojas. Para ti.
Gracias.
Os dejo la leche.
Os los devolvería en 3 meses.
Bueno, yo tengo que hablarlo con Guillermo, pero no hay problema, cuenta con ella.
Claro, Carlos, cuenta con ello.
Ya está. Carlos ha desencadenado, sin querer, la tormenta. Este cuenta con ello abre la crisis. Ahora ninguno de los personajes es consciente de todo lo que pasará. Son amigos, ¿no? Pues es lógico entonces que si Carlos necesita ayuda, se la pida a los otros dos. Su empresa, bueno, eso que es más que una empresa, que es un proyecto de vida, un intento de materialización de las ideas, una apuesta por la transformación socioeconómica, todo eso se está viniendo a pique y sus amigos deben saber de la importancia de todo esto. Así que les ha pedido todo ese dinero y ellos se lo van a prestar, aparentemente, sin dudas, sin contradicciones. Pero luego estas irán apareciendo. Vamos a ir leyendo paralelamente textos de la novela que nos ayuden más a entender cuál es la interioridad de estos personajes. En la novela, esto es lo que se nos describe de Santiago.
Apagó el cigarrillo en la hierba. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. Estaba bien. De momento su vida estaba bien. Ser profesor de historia moderna y contemporánea. Vivir en el barrio de Chueca, en un piso viejo, casi de estudiante, donde pagaba un alquiler bastante por debajo de sus posibilidades. ¿Para qué necesitaba más? Al fin y al cabo, también su carrera estaba por debajo de sus posibilidades. Aún no había podido marcharse del pelotón, pero se mantenía a la cabeza, guardando las distancias. De momento le gustaba esa impresión de provisionalidad, que su casa no fuera muy distinta de las casas que compartían con sus amigos cuando él estaba en el colegio mayor, que su novia no viviera con él, ni él con su novia. En ese sentido, también le gustaba que Carlos le hubiera pedido el dinero, porque significaba que él era un igual que como Marta, alguien nacido de pie, alguien que aunque perdiera 4 millones seguiría viviendo del mismo modo, pues ya había consolidado su posición, había salido, como decía su madre, adelante. Al pedirle todo su dinero ahorrado, Carlos estaba sancionando su victoria. Pensó también que, en realidad, él no había ahorrado ese dinero para fortificarse o combatir. Ni siquiera el verbo ahorrar le parecía apropiado. El dinero se había ido acumulando porque no le hacía falta, porque no quería una casa mejor ni hacer viajes extravagantes. Estaban ahí los 4 millones. Pero del mismo modo podría no haber estado. ¿Miedo? No era exactamente miedo a perder el dinero lo que sentía. Era una especie de molestia anterior, como si alguien hubiera entrado en su casa cuando él aún no había terminado de vestirse, como si Carlos le hubiera pedido los 4 millones antes de que él cayera en la cuenta de que los tenía.
¿Qué pasa?
Le he prestado 4 millones a Carlos para su empresa.
Bueno, el dinero está para gastarlo.
Bueno, eso es lo malo, que ya no puedo gastármelo. Y que no estoy muy seguro de haber querido hacerlo. Me sentí obligado.
¿Por qué? ¿Con Carlos tienes confianza?
Por Marta. Me da la sensación que lo hice por quedar bien. Y me jode. Me jode, ¿eh?
Va, lo mejor es que quedéis y lo habléis. No pasa nada. Solo dinero.
Son 4 kilos.
Ya, bueno, pero es dinero. Son números en un papel. Tú tienes tu trabajo, tienes una nómina, tu alquiler es barato. Vas a volver a ganarlos y además Carlos te los va a devolver, ¿no?
Hombre, naturalmente.
¿Entonces?
¿Cómo que entonces?
Pues que las cosas importantes de la vida son otras. Siempre lo hemos dicho.
No, perdona, yo nunca he dicho semejante bobada.
Anda, venga. Vámonos. ¡Prestamista!
No todos somos como tú, Sol. ¿Entiendes? El dinero es importante, coño. El dinero es necesario.
Depende.
¿Cómo que depende?
Pues dependerá de las necesidades. Las tuyas están cubiertas, ¿no? Vamos, yo nunca he visto que tú aspires a comprarte un cochazo.
No, no se trata de tener un cochazo. Se trata, por ejemplo, de...